Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga a ti a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
¿Qué tal? Y saludos, hermanos y amigos. Es muy grato nuevamente coincidir con ustedes en el tiempo y el espacio de este subprograma de la Universidad Bíblica del Aire. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro buen Dios nos acompañe. Una de las cualidades que el Señor ha dado al ser humano es la de poder comunicarnos de manera natural, consecuente y constante. De manera que Dios al crearnos lo hizo con el objetivo de poder interactuar y relacionarse con nosotros. Así que el Señor nos ha dado en su palabra y a través de nuestro desarrollo espiritual una herramienta valiosa para que podamos comunicarnos con Él. Ese hilo conductor se conoce como la oración. Hay una definición que nos viene de la pluma de la señora Elena White en su libro El Camino a Cristo, que nos dice que orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Precisamente de esto queremos hablar durante esta semana. Por eso les damos la bienvenida a esta, la lección número 6, la cual nos invita a que desarrollemos el hábito de comunicarnos con Dios a través de la oración. Y para ello vamos a ver ejemplos en esta semana de cómo pudieron establecer ese vínculo constante con nuestro Dios. Nosotros, a través de la experiencia con el Señor, hemos descubierto lo valioso e imprescindible que es el que podamos mantener esa línea de comunicación con nuestro Creador. Muy bien, hermanos y amigos, con esas palabras introductorias, les damos la bienvenida a una semana más de estudio, con esta la lección número 3, que lleva un título muy particular, Guerreros de la Oración. Y vamos a ver lo que podemos aprender de quienes oran intensamente. Bien, como de costumbre, les acompañamos sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Y bien, antes de iniciar con nuestro análisis introductorio, para esta semana reiteramos nuestra gratitud a cada uno de ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Gracias también damos a los medios que nos permiten llegar ante ustedes cada semana, nuestras radioemisoras hermanas que operan desde Puerto Rico, y estas son Paraíso 92 en el oeste y en el este Radio Sol. En Venezuela contamos con una extensa cadena de radioemisoras adventistas, así como también en La Paz, Bolivia, tenemos a Radio Altiplano a Devenir. En la ciudad de Toluca, México, contamos con Radio El Palmar Adventista. También tenemos otro instrumento valioso, que es la página del internet, eleden.net. Que Dios bendiga estos medios de comunicación. Sin nada más, entonces, dejo con nosotros a mi colega y hermano, al profesor Valera, para que nos ofrezca su saludo acostumbrado. Y por favor, profesor, para que nos dirijas en una palabra de oración. ¿Cómo está ese ánimo, compañero, para iniciar esta nueva jornada semanal? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Agradecidos una vez más por esa fidelidad en el estudio de la palabra de Dios. Agradecemos al Todopoderoso por guiarnos semana a semana con su palabra. Recordamos que para el cristiano la palabra de Dios es nuestro más firme fundamento en medio de toda la confusión que el mundo quiere presentar, en medio de valores encontrados, en medio de una ética situacional que hace que las personas reevalúen todos los días los entornos éticos y morales. Nosotros los creyentes seguimos aferrados a la palabra de Dios como nuestro firme fundamento, nuestra regla de fe y conducta, la palabra revelada por nuestro Dios, la única ancla que tenemos en medio de el tormentoso mar de este mundo. Antes de proseguir, quiero invitarlos elevando una oración a Dios. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Guíanos al abrir tu palabra. Condúcenos, Señor, siempre a toda verdad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos, entonces, para introducir la lección número 6 de este segundo trimestre, en el que estamos considerando el importante y crucial tema del arte y la ciencia de conocer a Dios para así poder establecer una relación estrecha con Él. Y al llegar a esta sexta semana de estudio, como anticipamos, vamos a hablar acerca de la herramienta de la oración y cómo ésta nos ayuda a desarrollar esa relación con Dios al conocerlo mejor. Y el pensamiento guía para memorizar durante esta semana nos viene de Salmo 116, versos 1 y 2, donde el salmista declara: Amo al Señor porque ha escuchado mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Definitivamente que la Biblia nos ofrece ejemplos de hijos de Dios del pasado que tuvieron la experiencia de caminar con Dios estrechamente y de comunicarse con Él a través de la oración de diferentes maneras. Y esperamos que esta semana, al estudiar el ejemplo que estos hijos de Dios nos dejaron, podemos vislumbrar cómo su comunión con Dios influyó en su relación con Él. Además, cómo sus oraciones influyeron positivamente en la vida de otras personas y cómo podríamos también nosotros orar para nuestro bien y el de los demás. Sin dudas que, al igual que el estudio de la Biblia que consideramos las dos pasadas semanas, el tema de la oración es importante y mucho más amplio de lo que se puede abarcar en solo dos semanas. En esta ocasión, entonces, vamos a aprender varias lecciones de algunos de esos personajes de la Biblia que oraron y demostraron cuán importante es la oración para tener una relación sólida con Dios. En primer lugar, vamos a estudiar la vida del profeta Daniel, que se destacó por una serie de cualidades que fueron el producto de esa relación estrecha con su Dios en medio de circunstancias bien difíciles. Por esa razón consideramos a Daniel como uno de los grandes héroes de la Biblia. Y sin duda recordamos el comienzo de su historia en el capítulo 1 de su libro, versículo 8, y aquí aflora esa primera cualidad de resiedumbre de carácter de su parte, ya que al ser transportado a Babilonia, un imperio pagano con costumbres y religiones muy distintas a las de su nación Israel, la primera prueba de fuego fue al participar con otros príncipes de Israel y de otras naciones en el palacio del rey Nabucodonosor. A estos cautivos se los llevó para ser de ellos funcionarios del gobierno, y entre las condiciones estaban el que pudieran recibir la mejor educación, pero también la mejor alimentación. Y como Daniel y sus compañeros sabían lo que esto implicaba, Daniel y sus amigos hicieron un voto de no participar de la comida que el rey Nabucodonosor le ofrecía, y dice el verso 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con el vino del rey. Profesor Valera, al considerar la persona y la vida de Daniel allá en Babilonia, junto con sus tres amigos. En particular, compañero, ¿cuáles fueron algunas de esas cualidades sobresalientes en la persona de Daniel y sus compañeros? Ya vimos la resolución que él tomó en el capítulo 1, verso 8. Y profesor Valera, ¿qué nos dicen Daniel 2, versículos del 14 al 23?
Muy bien, Pastor Díaz, las cualidades de Daniel y sus compañeros, Ananías, Misael, Azarías, no se limitan solamente a tener inteligencia, a ser personas muy capacitadas, sino que el perfil bíblico los muestra como personas con un carácter íntegro, con una fe sólida, una disciplina espiritual resaltante. Si miramos, por ejemplo, Daniel 1:8, Daniel y sus compañeros propusieron en su corazón, no fue algo impulsivo, sino previamente internalizado. Ellos mantuvieron su identidad como creyentes, aún bajo la presión cultural de Babilonia. Esto implica integridad, esto implica coherencia interna, autocontrol. Una vida espiritual sólida, que estaba acompañada o fundamentada por una vida de oración constante. Lo podemos constatar en Daniel capítulo 6. Él tenía una dependencia directa de Dios para todas las decisiones críticas. Esto implica una relación constante con Dios. No era solo conocimiento teórico. También dice el relato bíblico que tenían sabiduría y conocimiento, algo que complementaba esa parte intelectual. Dios les dio conocimiento, inteligencia, eran 10 veces mejores que los sabios de otros países. No era solo talento, era talento más la bendición de Dios, más constancia, un esfuerzo constante. Acompañado a eso, podemos hablar de la humildad. Daniel reconoce que la sabiduría que él tiene no es de él, proviene de Dios. Nunca él tomó el mérito de Dios para él, en contraste con la arrogancia típica que había en la corte babilónica. Ellos también mostraron valentía y firmeza al rechazar contaminarse con las raciones de la mesa del rey. También más adelante vemos cómo el carácter de ellos literalmente fue probado a fuego. Así que nos damos cuenta que Daniel y sus tres amigos eran realmente personas que habían consagrado su vida a el servicio de Dios.
De acuerdo, profesor, gracias. Notamos entonces, hermanos y amigos, que por su confianza en Dios, Daniel recibió inteligencia, capacidad para interpretar sueños y sabiduría. Entonces, cuando su vida y la de sus compañeros estuvo en peligro, acudieron a Dios en oración. Y desde temprano en su juventud, Daniel demostró ciertas características que a través de la oración él manifestaba en su vida. Así lo dice Daniel, capítulo 6, versículos del 3 al 5, que cuando los gobernadores y sátrapas en el reinado de Darío el Medo se coligaron y complotaron contra Daniel, porque ellos pensarían cómo un extranjero cautivo pueda ser colocado como superior a nosotros. Y siendo que Darío el Medo, al ver el destaque de Daniel y sus compañeros, informó que estaba colocando a Daniel como uno de 3 gobernadores y además 20 sátrapas o jefes de provincias del imperio, y dice a partir del verso 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Ya podemos imaginarnos entonces cuán destacado fue Daniel, que Darío, un monarca ya entrado en años, estaba planeando colocarlo como la cabeza de su reino. Y en los versos 4 y 5 leemos, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Claramente lo que nos llama la atención acerca de la persona, el temperamento y el carácter de Daniel es que estaba adornado con las siguientes cualidades. Él era un buen administrador, era íntegro, era diligente, insobornable. El rey sabía que Daniel era confiable, honrado, fiel y leal y sin vicio alguno. Sin dudas que estas eran características que lo colocaban aparte y muy por encima de sus compañeros administradores. En fin, lo importante del comportamiento de Daniel es que ante las dificultades él oró y aunque su vida estaba amenazada, él se mantuvo firme y constante en la oración, ya que aquellos gobernadores y sátrapas engañaron al rey para que se emitiera un decreto de que nadie en el reino durante 30 días elevara oración a ningún otro dios que no fuese al rey de los medos y los persas, a Darío. Podemos decir que el rey no se dio cuenta de lo que tramaron aquellos funcionarios. Sin embargo, Daniel no se amedrentó y continuó orando a su Dios, y de hecho, dice el relato, que él, como costumbre, abría su ventana y oraba mirando hacia Jerusalén. Vemos que él se arrodilló y notamos también que su oración incluía una forma correcta de hacerlo, ya que nos dice que se arrodillaba y se centraba en la acción de gracias y de súplica. Muy bien, profesor Valera, entonces veamos el siguiente subtema. ¿Qué postura debemos asumir durante la oración? Compañero, por ejemplo, cuando nosotros tenemos algún problema serio, a veces llamamos a un amigo íntimo para hablar con él acerca de este problema. De igual manera, cuando tenemos buenas noticias, las compartimos con alguien. Bien, colega, ¿cómo podemos aplicar ese mismo acercamiento a nuestro Dios? Nuevamente, ¿qué nos dice Elena de White en su libro El Camino a Cristo, página 138? Y en realidad, compañero, ¿qué hace la oración en nosotros y qué efecto tiene sobre las fuerzas diabólicas que quieren separarnos de Dios como la fuente de solución a nuestros problemas?
Muy bien, Pastor Díaz, ese principio de conversar con Dios como con un amigo es precisamente lo que le da sentido a la oración. Ellen White, allí en El Camino a Cristo, página 138, presenta la oración no como un ritual, no como algo lleno de formalismo, no. Lo presenta como una relación viva, una relación cercana, una relación transformadora con nuestro Dios. Elena White enfatiza que la oración es abrir el corazón a Dios como a un amigo, no para informarle algo porque ya Él lo sabe, sino para acercarnos a Él. Tenemos que hablar con naturalidad, no con un lenguaje rígido. Expresar emociones reales, alegría, duda, incluso lucha. Mantener continuidad, no solo momentos formales. Esto redefine la oración como una interacción relacional, no como un procedimiento religioso. ¿Qué hace la oración por nosotros? Nos acerca a Dios, nos lleva a una comunión directa, ayuda a desarrollar sensibilidad espiritual, ordena incluso nuestros pensamientos, fortaleciendo la voluntad y alineando nuestras decisiones con principios divinos. También reduce la ansiedad y provee dirección en la toma de decisiones. Es que la oración funciona como ese mecanismo de regulación interna, de acercamiento, de aproximación a Dios. Con respecto a las fuerzas diabólicas, pues Elena White nos dice que debilita la influencia del mal. La oración conecta con el poder del cielo, rompiendo la influencia espiritual negativa. El creyente no luchará solo, sino que tendrá una relación cercana con Dios. La mente se vuelve menos vulnerable y, por supuesto, aumenta la capacidad de discernimiento. Vemos cómo el poder del cielo se mueve. Cuando Daniel oró, el poder del cielo actuó contra las fuerzas del mal. ¡Qué maravillosa verdad!
Claro que sí, profesor. Gracias. Hermanos y amigos, entonces, cuando asumimos la correcta postura para dirigirnos con reverencia y respeto a Dios, esto expresa de nuestra parte una actitud o disposición humilde y, por supuesto, se diferencia de orar sentado o reclinado, aunque también podemos orar de esta manera. Sin embargo, cuando nos arrodillamos ante Dios, nuestros corazones se rinden más fácilmente, ya que nuestro cuerpo y nuestras palabras declaran que Él es soberano y que somos sus hijos creados. Veamos ahora algunos pasajes bíblicos para que consideremos la vida de las siguientes personas que oraron a Dios de rodillas. Por ejemplo, como indicamos en Daniel 6:10, se nos dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, o sea, el edicto de que no se orara en 30 días a nadie más que al rey, él entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Indudablemente entonces que para Daniel la oración era algo habitual, no una práctica esporádica o de vez en cuando. Y ahora veamos el mayor ejemplo que podemos tener, el ejemplo de Jesús y sus hábitos de oración cuando vivió entre los hombres. Aquí el evangelista Lucas, en el capítulo 22, verso 41 de su evangelio, nos dice lo que Jesús hizo cuando estaba acercándose a los momentos finales de su ministerio y de su vida aquí en la tierra. Comenzando en el versículo 39 al 41, leemos: y saliendo Jesús se fue, como solía, al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Otra vez entonces vemos que Jesús, nuestro mayor ejemplo, al dirigirse a su Padre Celestial, también se postraba de rodillas para hablar con él. Entonces, profesor, cuando vamos al libro de los Hechos, también escrito por Lucas, capítulo 7, versículo 60, como también capítulo 9, verso 40, y capítulo 20, versículo 36, ¿qué ejemplos encontramos en cuanto a qué postura debemos asumir al dirigirnos a Dios?
Muy bien, Pastor Díaz, estos pasajes, comparándolos, nos da un refuerzo muy claro acerca de orar de rodillas como una experiencia de dependencia total de Dios, una expresión de entrega, una expresión de enfoque espiritual en momentos críticos. Daniel ora de rodillas 3 veces al día, aún sabiendo que hay un decreto a muerte en su contra. Él no modifica su práctica espiritual por una presión política. Así que orar de rodillas simboliza lealtad absoluta a Dios por encima de cualquier sistema. Es una disciplina, no es una reacción emocional. Lucas 22 nos habla de una entrega total en la crisis. El mismo Jesús se arrodilla en Getsemaní antes de la crucifixión. Allí hay un momento de máxima tensión, pero Jesús ora: no se haga mi voluntad, sino la tuya. La oración de rodillas expresa la rendición a la voluntad de Dios. No es debilidad, es alineamiento con el propósito divino. en Hechos 7:60 es un acto de perdón en la muerte de Esteban. Esteban muere de rodillas mientras ora por sus agresores. La oración de rodillas aquí refleja un amor radical, una trascendencia sobre el odio, sobre todo aquel encarnizado odio y oposición que tenían aquellas personas contra aquel siervo de Dios, Esteban. La oración transforma incluso la reacción violenta de las personas. En Hechos 9:40 vemos la intervención divina. Pedro se arrodilla antes de que Dios resucite a Tabita, a Dorcas. La oración de rodillas implica dependencia total del poder de Dios. El milagro no es humano. El ser humano es simplemente un mediador. Hechos 20:36, Pablo ora de rodillas con los ancianos antes de despedirse. Es unidad, afecto, entrega comunitaria. Todo esto reflejado en la oración que se hace en esa postura especial de rodillas.
Así es, profesor, gracias. Concluimos entonces, hermanos y amigos, que a través de toda la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, encontramos variados ejemplos de siervos de Dios que se dirigieron al Señor en oración. Lo hacían asumiendo diferentes posiciones, de pie, sentados, postrados con el rostro en tierra y en la mayoría de los casos de rodilla. Entonces podemos concluir que no hay una sola manera de nosotros orar a Dios. Como Jesús le dijo a la mujer de Samaria, Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que no es el lugar, no es exclusivamente el lugar lo que determina el que podamos dirigirnos a Dios. Lo importante es en qué posición está nuestro corazón. Por supuesto, consideramos que el arrodillarnos ante el Señor es una muestra de humildad y de reconocimiento de su superioridad. Lo que es importante, sí, es que la Biblia nos invita, como dijo Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:17, a que oremos sin cesar, incesantemente, que quiere decir continuamente, no importa dónde nos encontremos. Así que seamos perseverantes y constantes y que nuestros pensamientos estén en sintonía con nuestro Dios. Muy bien, de esta manera, hermanos y amigos, estamos cerrando con nuestro análisis para este día, titulado La postura durante la oración. Antes de separarnos, les invitamos para que nos acompañen mañana, martes, para estudiar juntos el subtema Enoch practicaba lo que predicaba. Les esperamos. Y ahora, dirijámonos a Dios en oración al cerrar nuestro estudio para este día. Amoroso Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, porque tu oído siempre está dispuesto a escuchar nuestras oraciones. Ayúdanos, Padre, a tener esa confianza de abrir nuestro corazón a ti más sinceramente que con un amigo. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a dejarnos llevar de tu mano poderosa. Bendice a cada oyente que se une a nosotros y acompáñales en sus circunstancias personales. Tráenos de vuelta mañana y muchas gracias, Padre, porque Jesús nos dio el mejor ejemplo para dirigirnos a ti. En su nombre te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de RadioSol.org.